From smoke and carbon monoxide detectors to fire extinguishers and more, Hitta Home Safety Products keep your family protected in case of emergencies. Did you know that your detectors need to be replaced every 5 to 10 years? Hitta detectors feature enhanced sensing technology that reduces false alarms and fast alerts for more time to get out safely. Visit us in-store or on Menards.com and shop our great selection of Hitta safety products.
Save big money at Menards.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo están? Les saluda con mucho gusto Jorge Carlos Mercader en una edición más para platicar del fútbol mexicano, porque tenemos noticias con respecto a Rodolfo Pizarro, que está muy cerquita, pegado a nada de Rayados de Monterrey. Saludo con mucho gusto a mi estimado Mario Carrillo. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estimado amigo, buenas tardes. Un privilegio y un placer estar en tu programa. Gracias por la invitación. Listo y dispuesto a lo que sea.
Me parece más que perfecto para platicar de los próximos movimientos en el fútbol mexicano y también con mi querido Sergio Deep Search. Buenas tardes. Falleció el día de ayer John Madden, una leyenda del fútbol americano.
Correcto, mi George. Un abrazo para ti, para Mario y para todos. Sí, fue la noticia del día en la NFL porque John Madden es un salón de la fama, un histórico, una leyenda, correcto. No solo por lo que hizo como entrenador haciendo campeón a los Raiders, ni tampoco por lo que hizo como analista de fútbol americano en las transmisiones, sino también porque fue pues el apellido Madden el que le dio el nombre al videojuego más importante de todos los tiempos del fútbol americano, algo así como el FIFA, pero de la NFL. Entonces, en todos los aspectos de su vida la rompió John Madden y ahora descansa en paz.
Correcto, falleció a los 85 años de edad y en nombre de toda la familia del NFL extendemos nuestras condolencias a Virginia, Mike y Joe, la familia, así lo señaló ya el comisionado del NFL, Roger Goodell, en un comunicado. También platicamos de movimientos en el fútbol mexicano, porque además de Rodolfo Pizarro a Rayados, Charlie Rodríguez, Mario, está también muy cerca de llegar al conjunto de Cruz Azul. Buena noticia para la máquina.
No, por supuesto. Lo que no entendí, compañeros, Sergio, Jorge, lo que no entendí es el trueque, el cambio, sí. ¿Por qué se va un jugador de esa calidad como Romo? ¿Por qué viene Charlie? Si los dos son compatibles, los dos pueden jugar juntos. Con los dos armas una gran estructura en el mediocampo, no uno por otro. ¿Sí me explico? Es decir, me das escoger de melones al día, los dos son diferentes. Tienen en rendimiento una calidad similar. Uno es más fino que el otro es más contundente, el otro marca más. Uno es más atacante, uno es más creativo, tiene dinámica, va más para adelante, Mario, Romo va un poco más para atrás. Sí.
Hermano, yo te entiendo que lo ideal sería o que Cruz Azul o que Rayados tuvieran a los dos futbolistas, pero por un tema de la pandemia, del presupuesto, de los contratos, etcétera, ahora mismo es difícil, Mario. Pero si solo pudieras tener a uno, yo prefiero a Romo. Yo creo que Cruz Azul pierde en este trueque. ¿Tú qué piensas?
No, yo, por ejemplo, si así me estás diciendo, yo creo, Sergio, que el Charly, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante, pero te voy a decir por qué. Yo Cruz Azul, yo Juan Reynoso no tengo a Orbelín, ¿sí? Que Orbelín es uno de mis jugadores creativos. Ya se fue. Ah, bueno, ¿quién me lo puede sustituir? Alvarado ya no está, ¿sí me explico? Sí. Ya lo vendí también, Alvarado. Tengo extremos, perfecto. Necesito un volante creativo. Yo creo que si no es lo ideal, es lo más cercano a lo posible el Charlie Rodríguez.
Sin lugar a dudas. Mira que soy George, refuerzos extraordinarios. Es que sabes, ¿sí,
no, no, de acuerdo. Son jóvenes, uno más que otro, Rodríguez más que Romo, pero con una gran proyección hacia el futuro. Entiendo lo que dice Mario de Cruz Azul rumbo al próximo torneo, pero a mí lo que me pesa de la salida de Romo es las tantas posiciones distintas que puede jugar. como central, y como lateral, y como contención, y como interior, y pisa el área, y tiene gol. Es eso en donde yo siento que pierde Cruz Azul.
Aquí el punto es que los dos jugadores no se encuentran en su mejor versión, y lo platicamos al volver, y también del Guadalajara, porque solamente tienen un refuerzo hasta el momento. Les platicamos de quién se trata. No se muevan. Esto es ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta edición de ESPN Radio Fórmula, y el Guadalajara anunció con bombo y platillo la contratación que hasta el momento los tiene con un refuerzo en este torneo. Resulta que en redes sociales colocan la playera, una sopa de letras, y que incluían el apellido de Alvarado. Es decir, Roberto El Piojo Alvarado es el nuevo refuerzo del Rebaño Sagrado, un jugador muy interesante que tuvo 14 partidos en la temporada, 4 goles, una asistencia, 3 tarjetas amarillas. Participó en 60 minutos o 60% de los minutos totales en esta campaña. Es un elemento sumamente completo, y para platicar al respecto tenemos que hablar desde Guadalajara con Hernaldo Moritz. Hernaldo, bienvenido. ¿Qué opina la gente del Rebaño Sagrado con esta incorporación del Piojo Alvarado? Buenas tardes.
Buenas tardes para todos, compañeros. Un gusto saludarlos. Enhorabuena, Jorge, por las buenas noticias que ya llegaron hasta Guadalajara. Un placer estar con ustedes. Hablar del Piojo Alvarado en los últimos días es generar cierta ilusión entre la afición del Guadalajara, pero que no llega a certeza, no llega a certidumbre. No cree la afición del Guadalajara que con el Piojo Alvarado sea suficiente para encarar el Clausura 2022. Y por supuesto, se había hablado de posibles contrataciones, ¿no?, como la de Rodolfo Pizarro, de hacer un esfuerzo para que regresara al Guadalajara. Finalmente no se va a dar esto. Está también, por supuesto, la incertidumbre que hemos venido platicando del tema Alexis Vega. Le han puesto una nueva oferta sobre la mesa con un incremento salarial importante, y todavía no hay una respuesta positiva por parte del futbolista del Guadalajara para extender su contrato, que vence en un año y que en 6 meses le permitiría ya comenzar a negociar con otras instituciones para pavimentar su salida del Rebaño. Entonces, hay mucha incertidumbre alrededor de todo esto, y sobre todo lo que te decía, ¿no?, que la gente considera, es lo que podemos palpar, lo que podemos leer en redes sociales, ayer mismo con la gente que estaba allí en el estadio, que no es suficiente con el Piojo Alvarado para encarar el próximo torneo después de no clasificar a Liguilla en todo 2021.
Gracias por tus buenos deseos, hermano. Y ahora, platicando con respecto a los próximos refuerzos, resulta que la siguiente semana empieza el torneo y el Rebaño Sagrado, hasta el momento, parece que tendría más bajas que refuerzos. ¿Qué nombres serían reales? Porque aparecía en esta baraja de opciones el apellido Pizarro y también la posible salida de Alexis Vega. A ver, oriéntanos, por favor, estimado Arnaldo.
Mira, luce complicado. Incluso ayer se lo preguntábamos tanto en micrófonos como fuera de ellos a Ricardo Peláez, y no se nota una certeza ni siquiera del propio director deportivo de que pueda existir algún otro fichaje. Yo te diría que es altamente probable que el Piojo Alvarado sea el único refuerzo del Guadalajara para el próximo torneo. Están también los nombres que hemos venido platicando, prácticamente se los ofrecieron a Chivas, a Jürgen Damm, a Marco Fabián, que no es la primera vez que se postula para regresar al Chiverío, pero no entran en los planes, en los intereses del Guadalajara, que cree que en esas posiciones está cubierto y que no le suman y que sí le restarían en el tema de la nómina. Hablando particularmente de Rodolfo Pizarro, y es aquí lo interesante, ¿por qué va a Rayados de Monterrey, todo parece indicar, y no a Chivas? ¿Por qué, si está el jugador dispuesto a bajar su sueldo, uno de los más altos de la MLS, no llega al Guadalajara? Cuando uno suma uno más uno, regularmente es dos, ¿no? Entonces, hay que ir en los antecedentes hasta el 2018, cuando el Guadalajara juega la CONCACAF Liga de Campeones, la gana, pero que explota el vestidor, recordarán ustedes, incluso el equipo sale con algunas camisetas, reclamando unos premios económicos, problemas en la logística de los viajes, molestia en el grupo por ello, y un choque, tal cual un choque con la directiva en ese momento, con José Luis Higuera, pero sobre todo con Jorge Vergara. Entonces, esto es un secreto a voces en Guadalajara desde hace mucho tiempo, que hubo un encontronazo muy fuerte entre Rodolfo Pizarro, la familia Vergara, Jorge y Amaury, y que esto provocó su salida, que si recuerdan ustedes, fue intempestiva y sin explicaciones cuando se va del Guadalajara hacia Rayados de Monterrey. Entonces, parece que eso finalmente, temas personales, temas de situaciones del pasado, son las que orillan a que Chivas no buscara con tanto ímpetu la contratación y el regreso de Rodolfo Pizarro en esta ocasión.
Por último, Arnaldo, ¿se va Alexis Vega a pesar del incremento salarial?
¿Perdón?
¿Se iría entonces al final de cuentas Alexis Vega con el incremento salarial?
Está en la mesa de Alexis Vega y es él el que tiene que decidir. Hay un aumento, al parecer, cerca del doble del sueldo que estaba percibiendo.
Wow.
Con el Guadalajara. Se ha liberado un presupuesto con la salida de Oribe Peralta, por supuesto, pero está en su cancha, ¿no? Y también tendrán que entender Alexis Vega que si renueva el contrato, tendrán seguramente ciertos candados que le impedirían ir barato al fútbol de Europa, que también es algo que buscaba el futbolista. Así es que está en Alexis la decisión de si extiende o no el contrato. Chivas ha puesto ya una tercera oferta en su mesa.
Perfecto, estimado Arnaldo, te mandamos un fuerte abrazo.
Un saludo para todos, felices fiestas.
Igualmente, hermano. Hernando Moritz desde Guadalajara. Mario, el rebaño sagrado solamente con un refuerzo, y según lo que nos comentaba Arnaldo, será el único. ¿Para qué es el rebaño sagrado en la siguiente temporada? Sé honesto, por favor.
Sí, cómo no. Mira, primero te digo que se desforzó para mí con Antuna y con Mayorga. Es decir, quita dos jugadores especialistas por fuera, un lateral izquierdo y un extremo derecho. Y trae a un jugador que no sé si es lateral, volante por izquierda, no sé si es volante creativo, no sé si es extremo. Para mí es una incógnita el Piojo Alvarado. Si me dices que es un campeonón, yo te digo la verdad que no. Simplemente es un jugador útil hasta ahí, no más. Útil, con posibilidades de crecer, pero yo en Cruz Azul nunca, nunca, ni en selección nacional, lo vi a un gran nivel, para nada.
Sí, le falta dar el don de pecho.
¿Para qué está? Para que trabaje el cuerpo técnico con lo que tiene al máximo nivel, al mejor leaño, a los mejores jugadores, al jugador, a los jugadores más creativos, a la inventiva. Ahora sí, lo de Pizarro a mí lo particular me entusiasmaba, porque es un jugador diferente para cualquier equipo de México, diferente, creativo, profundo, y sin él, ahí sí, yo creo que está en las mismas el Guadalajara, quedó igual.
O disminuido, como lo mencionabas al principio, y Search, entonces, ya le quitaste a jugadores importantes como Antuna, quizás se te va Alexis Vega, llega el Piojo Alvarado, pero ¿qué va a ser del rebaño sagrado con esta plantilla que parece que ya se debilita de una forma grosera?
De acuerdo, George, si se va Alexis Vega, se termina la temporada de Chivas desde antes de empezar. Honestamente, si se va Vega, si se queda, hay una esperanza de repechaje otra vez, de cuartos de final, pero no mucho más que eso. Yo no veo ni a este cuerpo técnico, ni a este plantel para ser campeón del fútbol mexicano, aunque Ricardo Peláez insista que para eso están las Chivas, y que la afición es exigente, y que están preparando a un equipo para eso, y que las puertas todavía no están cerradas para otros posibles refuerzos. Que no engañen a la gente de Chivas. Si se va Alexis Vega, este no es equipo ni de repechaje. Y si se queda, los veo máximo llegando a cuartos de final.
Y es que el problema en la organización, resulta que el torneo arranca de esta semana a la que sigue, en prácticamente 10 días, y tienen el tiempo en contra, y seguramente el refuerzo que llegue no podría encontrarse en las mejores circunstancias. Mario, ¿Marco Fabián todavía le da el fútbol para regresar al Guadalajara?
No, no, perdóname, ni me diste ni oportunidad de pensarlo, George. Yo estoy de acuerdo, fíjate bien, con mi hijo que es brillante, estoy de acuerdo. Ahora, en Guadalajara no estaría ni para calificar en 12 si se va Alexis Vega. Ya tengo nada más lo que te digo. Aunque venga Alvarado, para mí, simplemente llegó, es útil, sensacional, pierde fuerza por izquierda, por la derecha, con Alexis por adelante, por favor, es decir, se esforzaría completamente. Y Marco Fabián, no más te digo algo, en Juárez fue de paseo.
Sí.
A Juárez fue de paseo, lo agarraron de fiesta, cantando, nunca lo vi a un nivel que dijeras, este es el Marco Fabián que conozco, para nada. El Guadalajara no lo necesita, y menos en el momento en el que está.
Y es que aquí sin dinero y sin tantas opciones en el mercado, la pregunta, Serge, es ¿de dónde te agarras? ¿A qué refuerzo traes en este momento?
No, está complicado para Chivas, sobre todo por su situación económica, George. O sea, es eso, es lo que pasa con el Guadalajara en estos tiempos en los que Tigres y Monterrey parecen tener cartera abierta y se han reforzado hace varios años de esta forma. En este mercado en el que el América otra vez volvió a hacer un esfuerzo por Valdés y por Dos Santos, el Atlas, que fue el campeón del fútbol mexicano, que es el máximo rival del Guadalajara, el Santos, que va a volver a pelear, el Toluca con Nacho Ambriz competirá, el Cruz Azul, aunque se esté debilitando con la salida de Romo y con la salida del Cabecita, que no hemos platicado, pero me parece un tema gigantesco, muy complicado para Chivas, muy complicado. León va a volver a pelear. Yo por eso ponía eso sobre la mesa. Sin Alexis Vega, este equipo no es ni de repechaje.
Sí, el Guadalajara la va a sufrir. Ahora, le da la oportunidad a Leaño de continuar con un plantel, comparado con las potencias que mencionaban, limitado. Alexis Vega supuestamente ya había sacado las cosas del vestidor, había retirado todas sus cosas, y esto te hace pensar que tiene una oferta muy atractiva en el sentido económico en Monterrey. Pero ahora, Hernaldo mencionaba, le van a duplicar el sueldo, y entonces te quedas como la figura y como el referente. Pero ¿para qué se quiere quedar un futbolista que sabe que en Monterrey tiene más posibilidades de ser campeón que en el rebaño sagrado? De entrada, claro, yo digo que el Guadalajara no va a clasificar, y creo que vamos a coincidir los tres hasta el momento con ese refuerzo, ¿correcto?
Correcto. Y depende qué quiera Alexis Vega, George, porque también es muy respetable. Digo, es un jugador, claro, joven, con una gran proyección hacia el futuro. Me encantaría que pensaran más en Europa que en el fútbol regio, y eso que ustedes saben cuánto apoyo a Tigres y a Rayados, pero me gusta lo que hacen en Monterrey por tener a los mejores planteles posibles y a dos jugadores competitivos por posición. Eso es lo que los hace tan buenos, pero extraño esos tiempos en los que los mexicanos se querían ir a Europa.
Volvemos, ahí está en Radio Fórmula. Estamos de regreso ahora para platicar del Cruz Azul, porque la máquina acaba de presentar un par de refuerzos que lucen muy interesantes para este torneo. Tanto Antuna como Mayorga ya presentaron los exámenes médicos, se encuentran con la institución, y Serge, pusiste sobre la mesa en el bloque anterior un tema que sí llama la atención. ¿Qué va a pasar con el Cabecita Rodríguez y cuánto le podría doler al Cruz Azul si es que se va al fútbol de Arabia? Por favor, explica.
Sí, no, ya se va, George, ya se va, ya lo que falta es que se haga oficial, pero lo están asegurando. Se habla de $7 millones los que paga el Al Nassr de Arabia Saudita por el Cabecita. Se habla de un gran sueldo anual para él, y pienso que es respetable. Obviamente pierde Cruz Azul si se va el Cabecita, y pierde también si se va Romo. Y si se van los dos que son fundamentales en el título de Cruz Azul, tanto que si se acuerdan marcaron Romo el gol en la ida en Torreón y Cabecita el gol en la vuelta contra Santos en el Estadio Azteca. Se van dos de la columna vertebral principal del Cruz Azul campeón, y pierde la máquina y se debilitan sin él, porque aunque Santiago Jiménez parece que ahí viene y cada vez se ve más maduro dentro y fuera de la cancha y parece ser un 9 confiable, pues evidentemente todavía no es el Cabecita Rodríguez. Cruz Azul se fortalece en sus finanzas, económicamente mejoran las cosas para la máquina, pero futbolísticamente empeoran y se debilitan.
Ahora, Mario, con un jugador de 28 años que supuestamente tendría que estar en su tope futbolístico, en su mejor etapa, el tomar esta decisión, ¿qué te hace pensar con respecto al Cabecita Rodríguez?
Bueno, el Cabecita primero tuvo su gran año, como todos sabemos, con Cruz Azul, cuando fue campeón. Y hay algo importante. Yo lo veía afinado, listo, dispuesto, rápido, contundente. La temporada pasada dejó mucho que desear. Perdón, lesiones, selección, etcétera, etcétera. Igual Romo... lo vi en la banca comiendo pepitas, en la banca, sí. Un seleccionado nacional, aparentemente, sí, sí, sí. Y mentalmente no estaba en el nivel de competencia en el que estaban los dos. Yo creo que está bien vendido, sí, sí, por supuesto que le va a hacer falta a Cruz Azul, pero le va a hacer falta a Cruz Azul el el cabecita que vimos cuando fue campeón no es de la temporada pasada.
Buen punto.
Por eso, los que están más cerca, es Juan Reynoso y su directiva, dicen, pues ahorita, hermano, adelante. Y vamos a ver, dale lo que dices muy bien. La alternativa a Jiménez, que es un gran jugador, un gran novato, no es el cabecita. Estoy de acuerdo con Sergio. Pero si no es ahora, ¿cuándo? Yo creo que Cruz Azul se fortalece en el medio campo. Sí, arriba le quitas contundencia. Con Romo, por ejemplo, una gran presencia, pero no tanto. El medio campo está bien cubierto. Se fue Yotún. No sé si se queda Yotún. Creo que se queda Vaca. Con Charlie Rodríguez, es decir, lo veo interesante, Cruz Azul. Interesante.
Sí, luce un conjunto todavía muy robusto, poderoso, que tiene grandes jugadores, pero sí coincidimos en que la baja del cabecita, ya a falta de que se haga oficial, va a ser muy dolorosa, pero la versión, la última que presentó, triste por el potencial, y ese jugador no estaba cómodo, evidentemente, con la institución. Algo pasó, un punto de quiebre, que decidió, digamos, que relajarse un poco, Serge.
Sí, y pienso que el cabecita es este típico futbolista diferente, con muchas condiciones, este crack que cuando quiere, puede, y cuando no, está a gusto, se relaja, se distrae. ¿Se acuerdan? O sea, sí fue campeón en mayo y marcó el gol del título contra Santos, pero al principio de ese torneo, en la pretemporada de ese torneo, fue aquella vez de que lo graban y salen unas imágenes suyas en un hotel en la Ciudad de México, en su hotel de concentración, en una fiesta. Ese es el cabecita, para bien y para mal. La clave es que tenga un técnico que lo sepa como aterrizar y canalizar y le pueda sacar el provecho a todas las condiciones que quiere. Y cuando te vas, George, a pesar de su edad y de su momento, por un gran contrato, yo ahí sí respeto, porque los futbolistas saben que su carrera se va a terminar y yo nunca voy a cuestionar que empiecen a planear su futuro y que piensen en lo que vendrá después del fútbol. Y si él cree que $4 millones al año jugando en Arabia Saudita le empiezan a resolver la vida, yo lo entiendo. Y la verdad, probablemente en su lugar, George, si nuestra carrera se acabara a los 35 años, haría lo mismo. Probablemente, de verdad, haría lo mismo. Ya fue campeón con Cruz Azul, ya tuvo una buena carrera en el fútbol mexicano. Es respetable desde mi punto de vista.
Sí, aquí lo importante es que tiene 28 años y entonces el jugador uruguayo tomaría esa decisión de viajar a un fútbol cómodo, donde se va a llenar los bolsillos de dinero, y también estoy de acuerdo contigo, respetable, entendiendo la situación personal. Ahora, la pregunta aquí es, Cruz Azul con estas bajas, si se va Romo, si no está el cabecita, ¿para qué estaría, Mario?
Sí, yo creo que Cruz Azul, a mí en lo particular, veo que resuelve muy bien su lateral izquierdo. A mí en lo particular, Antuna, si me hace un jugador muy profundo, muy mal aprovechado en Guadalajara, muy mal aprovechado, al margen de cómo cantó y cómo lo vimos en los videos, yo le veo a un jugador con muchísimas posibilidades. Se me hace muy interesante. Cruz Azul siempre se caracterizó por buenos extremos. Charlie Rodríguez es el fútbol, hermano. Charlie Rodríguez es el chico que a mí me extrañó que lo deje Monterrey, en verdad. Dices, ¿cómo es posible que dejen a un jugador de selección nacional, de Copa del Mundo, creativo, agradable, zancada larga, mejoró en competencia internacional? Acuérdate del partido de Liverpool en la Copa Intercontinental. Dices, ¿cómo es posible que lo deje Monterrey? Estoy asustado. Y para Cruz Azul, bienvenido. Bienvenido. Romo es un gran jugador, pero con esos 4 meses donde Cruz Azul jugó bien, Romo ya estaba en Holanda o en Inglaterra o quién sabe dónde, pero nunca encontró su lugar la temporada anterior. Nunca.
Mentalmente se fue a otro lado y también tenemos que ir hablando de otro lado con León Lecanda, Lion, quien siempre tiene la información precisa ahora del Cruz Azul. Estimado León, para preguntarte, cabecita probablemente fuera o ya con pie y medio y cabeza y brazo afuera. Y luego tienes la llegada de Antuna y Mayorga, pero este Cruz Azul parece que se debilita. ¿Qué jugadores faltarían por llegar y cuáles por salir? Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Mira, te comento antes que todo que Cruz Azul, cierto, se ha desprendido hasta de 11 jugadores en esta pretemporada de invierno. No es normal. Son muchas bajas, es verdad, Jorge, pero también la directiva se ha movido para traer jugadores al equipo cementero. Entre ellos, Cristian Tabó, un futbolista que ya lo había buscado Cruz Azul hace un año cuando recién Juan Reynoso está por tomar el proyecto de Cruz Azul, me disculpa. Y después, Jorge, otros futbolistas como Del Hecho, por ejemplo, esta semana, ¿no? De Uriel Antuna, Alejandro Mayorga y Charlie Rodríguez, quien hace aproximadamente una hora al finalizar el entrenamiento de Rayados, confirma él mismo a los reporteros presentes que ya está finiquitando todo con Cruz Azul. Se espera que reporte antes de este viernes 31 de diciembre. Y bueno, con eso son cuatro jugadores que llegarán a Cruz Azul. Todavía la directiva busca un defensa central en Sudamérica, un delantero para reemplazar al Cabecita Rodríguez también en Sudamérica y un mediocampista defensivo aquí en la Liga MX, mexicano de preferencia, para que no ocupe plaza de extranjero.
Lion, ¿hay alguna bomba en camino para la máquina?
Sí, mira, me dicen, Jorge, perdón, que está Cruz Azul buscando a un futbolista que realmente tenga el peso en la cancha, tanto en los blasones como el renombre, como la experiencia, la trayectoria, para reemplazar al Cabecita Rodríguez. Es decir, el mediocampista defensivo mexicano y el central sudamericano van a ser jugadores jóvenes, con mucha proyección, con mucho potencial, y que seguramente van a aportar a Cruz Azul. Pero el reemplazo del Cabecita Rodríguez, todavía no me han querido dar el nombre, porque Carlos, pero sí me han dicho, va a ser un futbolista que va a sonar, es decir, va a ser una bomba para Cruz Azul, más allá de todo lo que ya ha sonado, por supuesto, la llegada de tres jugadores de 24 años, mucha proyección, algunos seleccionados en el Tri Mayor, otros en selecciones menores, como los casos de Rodríguez, Antuna y Mayorga.
¿Qué posibilidades tiene el Ayo en el caso de Santiago Jiménez de ser el titular indiscutible para esta campaña con la baja del Cabecita?
100%, esa es la gran apuesta de Cruz Azul, no solo de Juan Reynoso, también de la directiva. Es el momento de Santi Jiménez por varias razones. Una, porque Pacerini no tiene cabida en el equipo. Lucas Pacerini está transferible, se le está buscando equipo, pero no se va a quedar en Cruz Azul, eso es un hecho. Ya no está considerado ni en la pretemporada, como otros jugadores que también se les está buscando equipo de segundo plano, como Alexis Gutiérrez y Jaiber Jiménez. Número dos, porque Jonathan Rodríguez ya es jugador del Al Nasser de la Primera División de Arabia Saudita, como confirmamos el día de ayer. Esto también tendrá que ser oficial en las próximas horas, pero Jonathan Rodríguez ya no es más jugador de la máquina celeste. Y número tres, porque Brian Angulo, en el momento en el que justo se abren estas posiciones, ¿no?, para competir la titularidad, pues resulta que no se presentó a los entrenamientos desde el domingo. Cruz Azul recibió descanso los días 24 y 25, reportaban el domingo en la Noria. Brian Angulo, el ecuatoriano, no llegó, no avisó a la directiva, no avisó al cuerpo técnico, tampoco se presentó el lunes ni el martes en el partido de preparación contra Puebla, que perdió Cruz Azul en el centro de alto rendimiento, y el día de hoy ya reportó en la Noria, se va a hacer acreedor el Cuco Angulo, una fuerte sanción económica y por supuesto de una sanción deportiva. Así que no solamente en el plano del rendimiento, sino que no hay más opciones, Cruz Azul se la va a jugar con Santiago Jiménez.
Es un clásico en la máquina. Gracias, mi estimado Lion. Un fuerte abrazo.
Abrazo fuerte.
Volvemos a ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta edición de ESPN Radio Fórmula, donde la América ha presentado calidad por cantidad hasta el momento con dos muy buenos refuerzos en nombre. Jonathan Dos Santos, futbolista conocido por todos, y Diego Valdés, un elemento sumamente importante con Santos, desequilibrante, con llegada, asistidor, tiene gol. Sin embargo, ha tenido bajas también interesantes, Benedetti, Córdoba, Ibarra, Nico, que no le renuevan el contrato por la situación de salud delicada que tuvo y ahora está en Necaxa, y las posibles bajas de varios elementos. Para platicar al respecto, César Caballero en la línea. Mi estimado César, fuerte abrazo, feliz año, y para preguntarte con respecto a cuántos movimientos más esperamos de las Águilas.
Hola, Merca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, también un abrazo de vuelta.
América todavía está por un par de movimientos más para poder hacer, te explico. Ellos están empecinados a que sí o sí van a traer un extremo por derecha. Se han escuchado algunos nombres, los últimos, Darwin Machís, que no es el elegido por la directiva americanista, es un tipo interesante, sin embargo juega por la banda izquierda y América está buscando un tipo que esté por la banda derecha para darle profundidad al equipo. También a últimas horas se mencionó el nombre de Paul Arriola, un norteamericano que tiene experiencia en la Liga MX, sin embargo también es totalmente falso. Las Águilas continúan todavía en la búsqueda de ese elemento que traerán por la banda derecha. Lo están haciendo tanto en el mercado sudamericano como también en el mercado europeo. Y en el tema de las salidas falta quizás una de las más importantes, el tema de Leo Suárez. Lo que nos han dicho es que América simplemente en este momento no lo tiene contemplado desde el punto de vista de que él no estaba registrado con el equipo desde el torneo pasado. Entonces, no es un impedimento para que se pueda traer a un jugador extranjero que pueda venir a ocupar esa plaza de no formado en México. Ahora, los escenarios con el tema de Leo Suárez, el primero es, por supuesto, acomodarlo en cualquier otro club para no tener que pagar su sueldo y evitar fuga de capital, y lo que me han dicho es que también están considerando seriamente poder rescindir su contrato, llegar a un acuerdo con él, como en su momento lo hicieron con Andrés Ibargüen y con Nicolás Castillo.
Ahora, César, en el caso de Bruno Valdés, ¿su salida es inminente?
No, te puedo decir que en estos momentos, hoy 29 de diciembre, Bruno está muchísimo más cerca de quedarse en el América para el próximo torneo que de poder salir de cara a lo que será el Clausura 2022. Hubo algunos equipos que preguntaron precisamente Tigres y Juárez fueron los más interesados, sin embargo, no llegaron a un acuerdo para hacerse de los servicios del defensor paraguayo, entonces no está contemplado ya que salga en este momento. Se quedará junto con Emmanuel Aguilera, con Sebastián Cáceres y con Jordan Silva para formar de nueva cuenta esa defensa americanista de cara al siguiente certamen. Entonces, Bruno realmente está prácticamente amarrado, cuando menos un semestre más, con el cuadro del América.
Ahora, César, con respecto a Joao Rojas, el futbolista del Emelec de 24 años, ¿qué tan probable es que llegue al América?
Muy poco, te puedo decir muy poco, prácticamente nulo en este momento. Es una realidad que su nombre sí sonó en el escritorio de Santiago Baños, así como han sonado muchos otros. Les comentaba el tema también de Joaquín Montesinos, que fue ofrecido por su equipo de representación, tomando en cuenta que es el mismo de Diego Valdés. Sin embargo, Joao Rojas tampoco estuvo en el radar americanista de forma importante. No hubo ningún esfuerzo, no hubo ninguna oferta y no es el elemento que va a llegar como extremo derecho del cuadro americanista. Joao va a seguir en Emelec, es lo más probable, a menos de que llegue alguna oferta interesante de algún otro lado, pero en América en este momento no lo tienen contemplado como una opción seria para llegar al club.
Por último, hermano, ¿qué condición física presenta Jonathan Dos Santos después de que su actividad paró mucho antes porque el Galaxy fue eliminado antes de postemporada?
Ese es un buen tema, América. Incluso América en estos momentos se está poniendo una especial atención en Jonathan Dos Santos. Él está haciendo trabajo diferenciado, así lo hizo hoy por la mañana, así lo hizo ayer durante todo el día, porque, como bien lo dices, son dos meses sin que tenga un partido oficial y tienen que recuperarlo físicamente para que esté a punto y al mismo ritmo de los sus demás compañeros. Es por eso que ha estado haciendo trabajo especial con los preparadores físicos del club, también para que conozca la metodología de trabajo que tiene el América en la parte física. Entonces, están en esa parte de tratar de ponerlo bien, que no haya ningún problema con él. Hay que recordar que es un tipo que, al igual que su hermano, es propenso a las lesiones, entonces hay que llevarlos con cuidado, de buena manera. Te puedo decir que hoy es duda para el partido del próximo 7 de enero frente a Puebla. No está descartado, pero sí tendremos que esperar a ver cuál es su evolución en los próximos días.
Perfecto, hermano. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, César.
Saludos. Que tengan excelente tarde.
César Caballero con la información de las Águilas del América. Search, entonces, ¿la tercera es la vencida para Solari o sigues con dudas?
Es un gran tema, George. Lo primero que pienso es que el América se está reforzando bien, que han hecho un buen trabajo, que escucho que Solari sigue obsesionado con encontrar a un extremo por derecha, y lo entiendo. Pienso que lo más importante para el América es corregir el sector defensivo, y todavía no lo han hecho, ¿eh? Yo tengo dudas con esa central de Cáceres, de Aguilera, de Valdés, principalmente porque Aguilera se ha hecho grande ya jugando en el América, me refiero en cuanto a la edad, porque Bruno Valdés no ha estado sano. porque le mueve con Reyes por un costado, pero ya vimos lo que hizo Alan Mozo cuando Pumas los eliminó. Jorge Sánchez o Miguel Ayun por el otro de los costados. Memo Ochoa es garantía, de eso no hay duda. Entonces, ese es mi tema con el América. Sí se están moviendo, medio campo al frente. ¿Qué va a pasar en sector defensivo? Pumas les hizo 3 ese sábado por la noche en el Estadio Azteca y los eliminó. Esa para mí tendría que ser la prioridad del América y no han reforzado la defensa.
Sí, de acuerdo contigo. Ahora, Mario, en medio campo tienen a 2 elementos muy talentosos. Diego Valdés, que llega, y Fidalgo. ¿Tú utilizarías a los 2 en tu alineación titular?
Híjole, la verdad que gran pregunta. No, por supuesto que no. Supuesto que no. Yo te iba a decir algo. Yo creo que muy bien Valdés con Santos, llega de atrás, es un volante creativo, pero el América está perdiendo una idea futbolística que le trajo la primera temporada 38 puntos, ¿verdad? Y la segunda no sé cuántos, 35. Y todo lo hizo a base de velocidad, de dinámica, de marca. Con Valdés pierde en dinámica y con Jonathan también, ¿eh? Es decir, si bien es cierto que generan los 2 fútbol, pierden dinámica defensiva. Y algo muy importante que dice Sergio Díaz. Una de las fallas que había yo en América es la defensa central. Tenían que traer mínimo a 1. Y no veo a ninguno. Entonces, también lo veo dudoso. Dudosa la contratación. Que quiero a alguien por derecha. Traigan a quien traigan por derecha. Necesitan a un defensa central. Es decir, van a perder dinámica en el medio campo. Sí, yo con el paraguayo lo veía muy bien armado junto con Aquino. Es decir, es importante el medio campo. Con Fidalgo, pues ahí más o menos. Con Valdés, más o menos. Sí, mejoran futbolísticamente, pierden dinámica, pero defensivamente no están bien.
Sí. Sí, es cierto eso que dice Mario. Richard Sánchez y Pedro Aquino no eran el problema, ¿no? Y es lo que refuerza América. Piensan ahí, en el medio campo, en los contenciones, en los interiores. Y a ver, a mí sí me gusta Valdés. Pisa muy bien el área, tiene mucho gol, viene de otra muy buena temporada. Con Santos es un futbolista muy regular. Pero, George, mi tema con la defensa central es justo ese. Si ya ibas a entablar negociaciones con el Santos, si yo fuera América, yo hubiera ido por Mateus Doria o por Félix Torres. Primero Doria y después Torres. Pero cualquiera de los 2 centrales de Santos creo que hubieran sido mejores incorporaciones para el América que Diego Valdés.
Estoy de acuerdo contigo, y es que el América en esa zona necesita garantías, y no es que Jordan Silva sea malo, porque es un jugador mexicano con talento. El problema, tiene un par, creo yo, se lesiona demasiado y es inconsistente, y eso en un club como las Águilas evidentemente te va a pesar. Ahora, Mario, le preguntaba a Sergio con respecto a Solari, que si la tercera era la vencida. Tú, con el argumento de los puntos y unos grandes torneos, ¿crees que esta tiene que ser la temporada definitiva? Y cuando digo definitiva es campeonato. ¿O gracias y te vas? ¿O seguimos con la paciencia para él?
Bueno, ahí sí es una pregunta tremenda. Tremenda porque, por ejemplo, yo llegué en diciembre y tuve que ser campeón en junio. ¿Sí? Es decir, en 6 meses tuve que ser campeón y en el siguiente que no repetí, me mandaron más afuera que la ciudad de donde vive Sergio Díaz, es decir, hasta afuera. La paciencia a Solari, no sé, yo estaba seguro que no iba a seguir, por números, por sensacional, por liguillas, por campeonato. Es difícil que un entrenador lo sostengan como a él, muy difícil que en el América lo sostengan. Él en verdad tuvo fortuna o un gran respaldo para que lo hayan sostenido.
Es cierto.
Si no es ahora, si no es en esta, ¿cuándo?
Sí, estoy de acuerdo, George, con eso de Mario. Y es cierto, no te contesté eso específicamente porque me enfoqué más en los refuerzos y en la falta de refuerzos en el sector defensivo para el América. Pero claro que tiene que ser la última, porque está muy bien lo que ha hecho Solari en temporada regular. La cantidad de puntos que ha conseguido es especial. Que haya sido el equipo que más puntos sumó en el año, perfecto, si dirigiera en Europa toda. Yo no tengo nada contra Santiago Solari, pero sí pienso que la tercera es título o fracaso, que si no es campeón América, se van a ir Solari y Baños, los dos. Es lo que trasciende. Y creo que sería lo correcto, porque Baños le dio las gracias al Piojo y trajo a Solari, porque le está dando la confianza, le está reforzando al equipo. Y quizás Solari, si no puede ser campeón este torneo con América, quizás Solari no sea para dirigir torneos cortos. Hay técnicos para selecciones, hay técnicos para clubes, hay técnicos para temporadas largas y hay técnicos para temporadas cortas que incluyen liguilla. Y hoy, después de dos intentos, Solari parece ser un gran entrenador para temporada regular, líder del fútbol mexicano, que se queda en cuartos de final contra Pachuca y contra Pumas, que claramente son equipos inferiores al América.
Consistencia en temporada regular, perfecto, palomita, todo muy bien, y de verdad que el trabajo ha sido extraordinario. Inconsistencia en el momento importante, y ya lo mencionamos, cuando se requieren los títulos, el conjunto del América no apareció, más allá que no tenga el mismo plantel que Rayados, y más allá que no tenga el mismo plantel que Tigres, o quizás que el plantel de Cruz Azul, pero está obligadísimo, claro, este equipo, George, a pelear por el campeonato.
Te echaron en el primer torneo, te echó Pachuca, y en el último torneo te echó Pumas. Entonces, ese es el tema, planteles inferiores, equipos que tienen menor presupuesto que tú. Otra cosa, justo lo que dices, hubiera sido que te echaran Tigres, Rayados, Cruz Azul, pero te echaron Pachuca y Pumas. Ahí es donde se le cuestiona todavía más a Solari.
Y perdió la Liga de Campeones de CONCACAF. Cambiemos de tema para platicar ahora de John Madden, quien murió el día de ayer a los 85 años. Sergio, ¿cuál es el legado de esta figura internacional?
Pues imagínate, George, lo que poníamos sobre la mesa al inicio: entrenador, campeón de Super Bowl. Y luego, analista de televisión que marcó una época, además en las transmisiones del fútbol americano. Y luego, la cara del videojuego más famoso del deporte de todos los tiempos, a nivel mundial. El apellido de John Madden le daba año tras año vida al videojuego de fútbol americano por excelencia, de todas las consolas, de la que me digas. Entonces, mi punto en que es un histórico, en que es una leyenda, es que trascendió en tres ámbitos distintos. Eso es algo único y muy probablemente irrepetible. Un entrenador campeón, un comentarista Salón de la Fama, y además la cara de los videojuegos. Así que impactó por todos lados. Eso es algo muy especial.
Mario, todo lo que tocaba era oro, y eso es muy difícil en cualquier ámbito de la vida. ¿Estás de acuerdo?
No, aparte te iba a decir algo. Es decir, primero, el campeonato con los Raiders, que lo dice perfectamente Sergio. Después, como analista. Después, la creatividad inventiva de un juego. Después, lo que escribió. La verdad que un tremendo potencial, un ejemplo extraordinario del fútbol americano profesional.
Sin lugar a dudas, John Madden, un histórico que el día de ayer lamentablemente pierde la vida a los 85 años de edad, y seguramente, me imagino por cómo es la NFL, este fin de semana tendremos algún tipo o distintos tipos de homenaje de cara allá a la recta final de la temporada, mi Serge.
Sí, seguro. En eso son expertos los estadounidenses, siempre recordando y además manteniendo presentes con el paso de los años a los que se han ido y se lo merecen. Seguro que encontrarán la manera, y no solo me refiero a minutos de silencio, ni mucho menos, y seguramente lo homenajearán los Raiders, y seguramente lo hará el Salón de la Fama, porque él es un Hall of Famer también como entrenador. Lo harán en las transmisiones, lo recordarán, estoy seguro, con frases, con citas, con anécdotas, mientras se vayan transmitiendo los partidos de este fin de semana, se le recordará en el Super Bowl, te lo aseguro, el próximo 13 de febrero, y algo harán con el nuevo Madden una vez que se anuncie. También es un hecho, no puede pasar desapercibida su muerte ahora que salga el próximo año el nuevo videojuego de Madden, precisamente.
Descansa en paz entonces esta figura internacional, John Madden. Ya para cerrar el programa, Jesús Angulo, por cierto, separado por COVID en Tigres. Y también, en noticia en el norte, Alejandro Arribas fue anunciado como nuevo jugador del equipo de Juárez, que va a estar con Ricardo Ferretti. Mario, ¿es una buena contratación Alejandro Arribas?
Yo creo que sí. Porque primero Juárez, sabemos que tiene un tremendo entrenador, un potencial económico, necesita jugadores de una tremenda jerarquía y peso futbolístico, Juárez. Es decir, Juárez, para que mejore, necesita bombazos, 3-4 bombazos. Yo esperaba que Juárez, a estas alturas, estuviera con 3 jugadores de peso. De lo contrario, es decir, por supuesto que Arribas es un buen jugador, necesita algo más. Juárez necesita mucho más si quiere trascender en esta liga. Y si quiere sacar aprovecho de Tuca Ferretti con equipo chico, difícilmente, muy difícilmente, él lo va a lograr. Él necesita otro tipo de jugadores para que le dé la jerarquía al equipo que necesita.
De acuerdo, 32 años, experiencia en el Rayo Vallecano, también ha tenido participación con Sevilla, estuvo en Pumas. Ya veremos cómo le va a este defensor, que también tiene talento y se incorpora a un club que se caracteriza por defender basado en Ricardo Ferretti. Este cuento se acabó, se pasó rápido. Mi estimado Mario, como siempre, es un verdadero placer que nos hayas acompañado hoy en ESPN Radio Fórmula.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Serge, un fuerte abrazo, hermano, también un placer.
Igualmente, y feliz año para todos.
Gracias, nos escuchamos el día de mañana. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.